Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puentes. La COVID-19 ha representado muchísimos desafíos para la humanidad. Ha permitido evidenciar aún más las falencias de nuestro sistema de salud, ha obligado a las personas a incluir dentro de su rutina diaria acciones de bioseguridad que antes no se contemplaban, ha impulsado acciones científicas en todos los lugares del mundo y en general ha cambiado la vida de todos.
Pero quienes más se han visto afectados son los pacientes. Muchos de ellos, aún después de recuperarse, siguen teniendo síntomas a mediano y largo plazo. Uno de los síntomas más reportados es la fatiga crónica y se refiere a esa sensación de cansancio en actividades que antes eran muy fáciles de realizar. Para hablarnos de este tema, nos acompaña hoy la profesora Silvia Cristina Duarte Torres, terapeuta ocupacional, magíster en bioética, profesional del Hospital Universitario Nacional y directora de Bienestar de la Facultad de Medicina. Bienvenida, profesora Silvia, y gracias por aceptar esta invitación a Salud UNAL Contigo Radio.
Profesora Marta, Juan, muchas gracias por la invitación. Claro que sí.
Experto responde.
Pues qué bueno que esté aquí acompañándonos y por eso queremos que usted nos cuente, profesora Silvia, en qué consiste la fatiga crónica, qué secuela de la COVID-19 y cuáles son sus síntomas.
La fatiga, yo creo que todos hemos sentido en algún momento fatiga, pero cuando hablamos de fatiga crónica quiere decir que estos síntomas llevan ya un tiempo prolongado. Está relacionado con una sensación como de cansancio, con debilidad, que le cuesta a uno trabajo hacer actividades cotidianas como prepararse un desayuno, iniciar actividades, y esto hace que la persona comience a tener una dificultad marcada para lograr desempeñar sus actividades en forma efectiva, comenzando a producir efectos en otras áreas de su vida, a no poder cumplir con sus responsabilidades, con sus actividades, a tener lentitud en la ejecución de las actividades que antes hacía mucho más rápido. Entonces está asociado con unos síntomas físicos, unos síntomas emocionales, pero también con unas características que tienen que ver con la parte mental y cognitiva.
Profesora Silvia, ¿y esta fatiga cómo altera otras dimensiones de la vida cotidiana de las personas? Digamos, por ejemplo, en los hábitos que acostumbra hacer una persona y que a raíz de esta fatiga ya no se siente con la misma capacidad de hacerlos.
Uno de los aspectos que más se altera es el sueño, el ciclo del sueño. Nosotros comenzamos a tener unas horas de sueño, pero ese sueño no es reparador. Entonces la persona se despierta y se despierta más cansada de lo que se había acostado la noche anterior. Entonces esa es una de las características al tener unos meses sin tener un buen sueño, sin poder descansar, pues obviamente se comienza a entrar también en unas alteraciones de los tiempos de vigilia durante el día. Quiere decir que puede hacer a veces microsueños durante el día y eso es preocupante si tenemos actividades de responsabilidad como manejar o tener que estar un tiempo prolongado al frente de un computador y revisar algunos documentos minuciosos como la parte numérica. Apatía, esto es muy importante. La apatía se comienza a reconocer porque la persona pierde esa motivación por hacer lo que antes le fascinaba, trabajar, compartir con su familia. Entonces, todo le produce una sensación y una desmotivación de querer estar acostado sin poder descansar. Por lo tanto, se altera esa rutina casi en el 50% de sus actividades. Además, que comienza a tener un alto grado de efecto en tiempos de atención. Entonces, si normalmente los tiempos de atención son entre 40 y 50 minutos para poder cumplir una actividad, la persona no puede durar más de 15 minutos en una actividad. Le cuesta mucho trabajo permanecer en actividades, iniciar y tener una secuencia, que era lo que yo iba a hacer, de dónde es que yo venía, y eso hace que se sienta que está perdiendo el tiempo. Y obviamente el mayor síntoma que vemos más adelante es esa sensación de tristeza, de depresión, de ansiedad, porque no se siente la misma persona.
Por ejemplo, yo he conocido casos que inclusive no solo con la rutina diaria de simplemente relacionarse con la familia o el trabajo o la atención, personas que en su rutina tenían incluida actividad, ejercicio o hacer yoga, les cuesta mucho trabajo reincorporarse a ese tipo de actividades, volver a la cotidianidad del ejercicio físico, de ese otro tipo de prácticas que antes les fluían de manera muy fácil, estas personas les cuesta. Yo creo que eso también va incluido en esos síntomas que usted está mencionando, ¿cierto, profesora?
Claro que sí, profesora Marta. Por ejemplo, en las revisiones que hemos hecho, encontramos que específicamente dentro del síndrome, uno encuentra que el síndrome post-COVID, o a veces uno encuentra que el COVID continúa, es eso, ¿no? Esa debilidad, esa depresión, ese dolor persistente en los músculos, entonces se convierte en un cuadro muy característico que hace que la persona, la fatiga tiene que ver con su parte física, con su parte mental, con su parte emocional. Entonces, a veces uno puede tener una molestia muscular, una molestia articular, pero la motivación se mantiene y eso hace que se pueda tener una mejor recuperación. Pero en este síndrome de fatiga crónica, lo que se evidencia y lo que dicen las revisiones del 2021 es que las personas habían durado un tiempo en la unidad de cuidados intensivos lo podía presentar, pero personas que ni siquiera estuvieron hospitalizadas, sino que pasaron este síndrome en casa, quiere decir, no tuvieron una complicación, también presentaba fatiga después de un mes de haber pasado, digamos, la parte aguda del síndrome.
Y justamente yo le quería preguntar de eso, si se había visto alguna asociación con que las personas estuviesen en UCI, pero estoy viendo que usted dice que se puede presentar tanto en los que estuvieron en UCI como en los que pasaron el COVID en casa, ¿es correcto?
Sí, señora, hemos visto más, tanto la literatura como lo que he podido revisar dentro de las historias clínicas de las personas que he visto, eran personas que podían tener ya una enfermedad previa inmunológica, personas que de pronto habían tomado algún tipo de medicamentos o que ya tenían previos una depresión o ansiedad, y eso, digamos que ha sido como un común denominador, que previo a el síndrome COVID ya presentaban algunas dificultades. De pronto adultos mayores que habían estado en un confinamiento muy alto, no lo habían estimulado, entonces les cuesta mucho más trabajo reincorporarse a esa rutina diaria y presentan esa necesidad de orientación para poder lograr nuevamente desempeñar las actividades. Pero sí hay como esos factores comunes previos al síndrome COVID.
Precisamente me gustaría que habláramos un poco más de este síndrome post-COVID. ¿Qué otro tipo de situaciones de salud se podrían presentar alternos a la fatiga?
Hay otros casos que, digamos, dentro de los seguimientos que se han hecho, pues el que más se presenta es la fatiga, que de que se está hablando. Hay otros síntomas como son la ansiedad, el dolor muscular, el dolor articular. Algunos se mantienen con dolor de cabeza. Algunas dificultades a respirar cuando se hacen actividades como subir escaleras. La persona de pronto puede tener algo de tos o un poquito de dificultad respiratoria. Hemos encontrado también a veces tinnitus o digamos que lo que anteriormente uno veía que eran las alteraciones olfativas y gustativas, esas pasan rápidamente y no se mantienen, pero vemos que a veces tienen que ver con alteraciones más de tipo como la disfagia o el otro problema que hemos visto o que se han asociado, que se han visto como con mayor incidencia, son los trastornos o los desórdenes obsesivos compulsivos. El famoso TOC o personas que tenían de pronto algún uso se puede encontrar.
Gracias, profesora Silvia. Y además de lo mencionado, que bueno, personas adultos mayores que tuvieron un confinamiento muy largo y luego presentan la COVID y entonces se les complica un poco más esta situación post-COVID, ¿existe algún otro tipo de descripción demográfica de quiénes son las personas que más se afectan con esta fatiga post-COVID?
Sí, señora. Hay un grupo grande que son personas que hubieran tenido alguna situación emocional previa, como trastornos de ansiedad, depresión, o que estuvieran tomando algún tipo de estos medicamentos para manejar. El grupo de personas que tuvieran enfermedades autoinmunes, como con un poco mayor de predisposición. El otro grupo que encontramos es de personas que previo al COVID tuvieran actividades muy sedentarias, de poca estimulación, y eso unido con edad, digamos, un poco mayores de 50 años. Entonces, digamos que hay unas características que se han visto que permanecen dentro de el síndrome, pero se incrementan lo que antes la persona tenía. Las personas que de pronto sufrían antes de migraña, se mantiene como el dolor de cabeza, pero con mayor frecuencia se observa que la persona refiere que es una de las dificultades para poder realizar las actividades. Entonces son como características previas, digamos lo que es su historia ocupacional, su historia de desempeño anterior, ha sido muy importante para poder determinar cuáles han sido los síntomas que persisten, pero también para poderlo de alguna manera manejar y dosificar, ¿no?
Y en cuanto a alteraciones de las capacidades cognitivas asociadas a este síndrome post-COVID, ¿se tiene algún dato, algún conocimiento? Y también quisiera saber, en los casos en que se presenta esta alteración, ¿cómo se hace para tratarlo, sobre todo, por ejemplo, en nuestros estudiantes?
Nosotros al principio veíamos que las personas tenían como algunas dificultades para poder realizar actividades que exigían algún tipo de habilidad cognitiva un poco más compleja. Entonces eran, digamos, les costaba trabajo leer, comprender y retener algún tipo de información. Ellos sentían que tenían, y así también se ve en la literatura, lo definen como la niebla mental, como que les cuesta mucho trabajo, una cabeza muy pesada, entonces dificultad para poder mantenerse en una actividad continua que exige la comprensión, el pensamiento deductivo, digamos que de alguna manera se reporta también en la literatura, pero también hemos visto que es una de las principales consultas que hace la persona de que le cuesta trabajo hacer actividades que de exigencia mental que anteriormente lo hacía. Cuando la persona comienza a como a evitar hacer esas actividades, pues obviamente como que esa dificultad se mantiene, pero cuando se comienza a realizar actividades adaptadas en tiempo, realizándolas varios momentos, haciendo también pausas mentales, haciendo pausas activas en el sentido de cambiar la actividad a los 15 minutos, hacer una actividad más de tipo físico y dejar la parte mental, la persona puede reincorporarse y responder de manera mucho más efectiva. La misma persona va detectando cuáles son las actividades que le están produciendo mayor cansancio mental, dificultad para finalizarla, y bajo este listado de actividades pues se propone con la misma persona iniciar esa graduación y lograr que pueda hacer una nueva rutina a medida de que la habilidad vuelve a reentrenarse. Esto es como un reentrenamiento para poder ajustarse nuevamente a esas habilidades. Entonces, nosotros hemos encontrado, aunque no necesariamente ha sido post-COVID, sino de pronto por todo este trabajo a nivel virtual con nuestros estudiantes, que tienen un desacondicionamiento muy alto en volver a establecer esos tiempos de trabajo cognitivo con un desempeño óptimo. Entonces, obviamente, refieren que no pueden responder a esas actividades o responsabilidades de forma oportuna. Digamos que de bienestar ya eso lo hemos determinado como un desacondicionamiento académico y que requiere volver a establecer tiempos, trabajos, estrategias, diferentes tips acorde a los como a las características de cada uno de estos jóvenes.
Profesora Silvia, ¿y existe alguna manera o alguna forma de medir el grado de esa fatiga post-COVID, la escala de Chalder? ¿En qué consiste? Cuéntenos.
Esta es una escala que nos encontramos y que a mí me ha parecido muy útil. Y esa es una escala para medir fatiga, tanto la parte física como la parte cognitiva. Es una escala subjetiva porque las preguntas determinan cómo se siente la persona ante las actividades que realiza durante el día. Tiene la fortaleza que va dirigida directamente a la persona y la persona es la que califica si sí o si no, pero nos determina el grado de impacto que está causando esta fatiga. Entonces tiene 11 preguntas, esas preguntas van relacionadas con respecto a lo que siente la persona cuando realiza actividades como vestirse, como bañarse, como ir hasta el supermercado que antes iba. Entonces mide 7 momentos de su vida cotidiana y la persona confirma si se incrementa el cansancio, si se incrementa el dolor, si siente que se tiene que sentar antes de finalizar la actividad. De esa manera, también se mide en forma subjetiva, porque la persona es la que identifica. Digamos que uno como profesional no le va a decir si es cierto o no, sino trata de esclarecer y de poder que la persona describa cuál es la dificultad que tiene, por ejemplo, para concentrarse, o cuál es la dificultad que tiene cuando está hablando con la persona, porque se han visto de pronto asociaciones de que la persona no encuentra la palabra exacta cuando quiere decir, como que no se le viene, que va muy unido al procesamiento de la información que llega al cerebro y como que el cerebro está en cámara lenta, y eso es lo que hace que la persona diga que se siente como una niebla mental, porque llega la información, pero para responder es un poco más lento. Entonces, ese procesamiento es lo que está demorando en encontrar la palabra exacta, la acción en el momento indicado, la agilidad para responder también a un movimiento y reaccionar de manera rápida y fuerte, dificultades en memoria reciente. Entonces, cuando la persona dice, a mí ya no se me quedan los teléfonos de las personas, yo era buenísimo antes, y la persona ve que hay un cambio. Entonces, digamos que esa escala nos permite identificar en un inicio cuáles son sus propias dificultades. Está muy centrado en lo que está pensando y sintiendo la persona, pero de esa misma manera podemos construir en conjunto las estrategias para poder mejorar esas actividades o en esos momentos donde está encontrando la dificultad.
Profesora, ¿y cómo se podría ayudar a estas personas que presentan alguno de estos síntomas del síndrome post-COVID para que se puedan incorporar a la vida cotidiana de una mejor manera? Ya usted nos hablaba de un proceso que realizan ustedes. ¿Nos podría contar un poco más sobre cómo se hace esa rehabilitación que realizan ustedes en el hospital?
Claro que sí. Digamos que tenemos 4 tipos de enfoques para poder trabajar esta fatiga, y va muy unido con entender a la persona desde su contexto familiar, físico, laboral, entenderla. Entonces ese es un enfoque holístico y partir de lo que más está, digamos, preocupando. Entonces, es un enfoque que parte de esa preocupación, parte una evaluación objetiva que es ver sus habilidades actuales y sus capacidades y mostrárselas con mediciones más objetivas, pero también entenderla desde su punto de vista emocional y cognitivo. Entonces, utilizamos también el enfoque cognitivo-conductual, que va dirigido a que la persona entienda el por qué y el cómo puede volver a utilizar sus capacidades en forma gradual y usando específicamente un diario de campo en donde ella identifica las actividades que más le están produciendo dificultad para realizar y en qué momento está produciendo esa fatiga, sea física o sea mental. Y está muy unido también con una terapia o una serie de actividades que estimulan las habilidades. Como les dije, nuestras habilidades se pueden reentrenar, sean físicas, mentales o emocionales. Entonces, dentro de la misma terapia, se le demuestra cuáles son las habilidades que puede entrenar, algunos ejercicios, actividades que tienen que ver también con esparcimiento y tiempo libre, y en donde ella ve que vuelve a creer en que sí las tiene, en que sí va mejorando, y se le va mostrando cómo van produciendo efectos mayores, tiempos mayores de ejecución, a medida que ella las va realizando. Entonces, es un trabajo integral en donde trabajamos las rutinas y los hábitos que tiene esa persona partiendo de ese contexto familiar, laboral y social, permitiendo utilizar esas habilidades que tiene en el momento, trabajando técnicas también de conservación de energía. Creo que a veces nosotros, los seres humanos, gastamos más de lo que nos corresponde. Entonces, aprender a dosificar la energía es importantísimo. A veces uno va 3 veces a la cocina y cuando podría solamente organizar los elementos que necesita, sacarlos, ponerlos sobre la mesa. Y entonces esas técnicas de cómo conservar la energía, esas técnicas de cómo dosificar la cantidad de tareas y operaciones que uno hace para lograr una actividad, se pueden reducir o algunas se pueden eliminar. Entonces, entender cómo tengo yo mi casa, organizado mi oficina, el espacio donde estoy trabajando, pues seguramente la persona comienza a reestructurar física y emocionalmente su contexto y logra volver a tener unos patrones funcionales adecuados. Y seguramente logramos que la persona, más en este momento, pueda tener un regreso a toda esta parte presencial de la mejor manera y mucho mejor. Obviamente, en el adulto mayor hacemos mayor énfasis en el trabajo con familia, como también la familia puede apoyar este tipo de actividades y crear estrategias dentro de su entorno familiar, participando, invitando a participar en actividades que a veces como sobreprotección no se dejan hacer, pero los adultos mayores los puede hacer perfectamente. Entonces, digamos que tenemos un enfoque holístico donde manejamos horarios, donde la persona maneja sus rutinas, donde también es muy consciente si tiene que continuar con algún medicamento, donde la alimentación es básica para poder lograr esos estados de energía según las características. Hay personas que son hacen mayor actividad en el día y otras que su perfil es más en la tarde-noche. Entonces, también el conocerse, el autoconocerse y ver el nivel de actividad hace que se puedan balancear actividades que son de baja exigencia física, de alta cognitiva, otras son de alta exigencia física y de baja cognitiva. Entonces, es poder intercalar las actividades para lograr ese efecto de adaptación a su nuevo estilo de vida.
Pues muchas gracias, profesora Silvia. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Un tema muy interesante y para nuestra audiencia va a ser sin duda de gran ayuda.
Muchas gracias a la profesora Silvia y a todos nuestros oyentes, a quienes les recordamos que Saluna al Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina, y Saluna al Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También tengan en cuenta que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.